Empecé a los 13 años, fue a los 15 años. Saqué mi lado oscuro, se puede decir, o la versión negativa de mí.
En las calles de varias comunas de Cali, hay niños, niñas y adolescentes que dejaron de jugar, de estudiar, para empezar a delinquir.
Se les ofrece remuneración mensual o un arma de fuego o una motocicleta.
Afortunadamente, lo que va a ocurrir en la vigencia 2025, tenemos 405 menores aprehendidos.
Están perdidos en el consumo de sustancias psicoactivas o porque mueren físicamente, los asesinan, otros que quedan lesionados de por vida.
Historias de menores que comienzan en los barrios, ahora también en las redes sociales, atraviesan la guerra urbana y buscan la salida. 5 capítulos, 5 miradas. Cali, una ciudad que lucha por recuperar a sus menores.
Por recuperar a sus menores.
Por Myron Benavides, un podcast de Caracol Radio Cali.
En el oriente de Cali la vida se mide por la fortaleza. Mientras unos buscan reclutar, otros se empeñan en proteger. Son madres, profesoras, líderes de barrio, guardianes anónimos que todos los días intentan salvar a un adolescente más de las redes del crimen. En barrios como Llano Verde, Mariano Ramos, entre otros del distrito de Agua Blanca, las palabras chacaleo y guireo se volvieron parte del lenguaje diario. Son códigos para hablar de fiestas, peleas y muertes, pero también de un sistema de violencia que envuelve a los jóvenes desde la adolescencia.
El tema de chacaleo y guireo para nosotros es darle un nombre a una situación que se está saliendo de control en los territorios, debido a que ha dejado muertes y ha dejado fronteras invisibles, donde hoy los jóvenes no se atacan a puño, sino que se atacan hasta la muerte.
Norma García, lideresa de la Fundación Semillero Llano Verde, una organización que trabaja con niños y adolescentes en medio de esa violencia, dice que detrás de las fiestas y rumbas hay mucho más que alcohol o música. Hay reclutamiento, drogas y muerte.
Pues donde hay drogas, donde hay venta de drogas, utilización, pues entonces, ¿quién es el que comercializa? ¿De dónde viene y se produce la droga? Entonces, es ahí donde está el contexto más fuerte de fondo y de forma, que unos venden el perico, otros venden el tusi, otros venden el trago, otros venden utilización, pero realmente eso, ¿a qué proviene? ¿De qué proviene? ¿De qué estructura proviene?
Los líderes comunitarios y habitantes de estos barrios viven con angustia el reclutamiento de menores. Muchos adolescentes reciben armas y dinero antes de cumplir los 17 años, aseguran.
Permean los chicos, les empiezan a pasar armas. Un chico de 16 años, de 15 años con una Glock es un chico que se puede tornar peligroso. Con un arma y con 2 millones de pesos en el bolsillo, pues se crea un superhombre. Y eso permite que otros tomen ese modelo que es el más negativo. Lo que pasa es que cuando hay problemas disfuncionales en familias, un chico que vive con la abuela o que vive solamente con la mamá, un chico que tiene cualquier cantidad de problemas y de dificultades hasta para acceder a su entorno educativo, es fácil de permear, es donde él invita a otros y se crean bandas. Afecta en todo porque eso tiene unos corredores puntuales, el de la 57, donde tú vienes desde el sector de Mojica, de la terminal de Agua Blanca y puedes llegar hasta Llano Verde. Son sectores que están aledaños a más de 7 asentamientos de desarrollo incompleto.
Gina Andrea Castillo es la coordinadora del grupo Semillitas del colectivo Afrodes.
Ya nos han matado varios jóvenes que han llegado aquí a tocarnos la puerta diciéndonos, yo ya no quiero más esto, yo ya quiero cambiar. El último nos lo mataron hace 4 años. Tuvo, digamos que en la remodelación de la casa se vinculó para ocupar ese tiempo libre, pero nos hemos vuelto blanco de quienes también están atrás de ellos, de las personas que quieren reclutarlo. Tenemos en este momento otro joven que viene y nos toca la puerta todos los días y me dice, ayúdeme, ya no quiero volver, me están llamando porque hay un grupo en Buenaventura que lo quiere reclutar nuevamente. Él pudo salir y ahora lo quieren volver a llevar. Estamos las víctimas aquí en este barrio, también están los victimarios. Entonces con los niños de pronto es de manera más sutil, con los jóvenes a veces sí es más agresivo. Que sea algo sutil, que se vea como que es que tú quisiste venirte para que no lo identifiquen como una forma de reclutamiento.
Las bandas criminales, al ofrecerles dinero y armas, les aseguran que tendrán respeto y poder. Para muchos adolescentes, eso significa más que cualquier promesa del Estado.
En el proceso de capacitarlos a ellos, les enseñamos a identificar esos riesgos. ¿Qué cosas yo no debo hacer para evitar ponerme en riesgo? Ellos están un poco más alerta que de pronto el resto de los otros niños que no han podido venir a ser parte del proceso, ya sea por las barreras invisibles, porque incluso nos arriesgamos a traer un niño que vive en la parte del fondo del barrio, pero ya cuando llegó acá, nos dice una de las facilitadoras, es que él hace parte del guireo y el chacaleo. Nos tocó sacarlo casi que corriendo a ese niño nuevamente, llevarlo hasta su casa. Y entonces un niño que ahora se nos queda aislado del proceso, porque yo puedo venirles a dar una pedagogía sobre algo que yo crea que debe ser un mecanismo de protección o de prevención, pero cuando son ellos los que me dicen, es que esto es lo que a mí me está pasando, entonces sobre eso que él me está contando es que yo ya empiezo a hacer una acción.
A la 1 de la tarde, cuando suena el timbre de los colegios del Oriente, decenas de niños caminan solos a casa. No hay adultos esperándolos y justo ahí es cuando los criminales aparecen.
La preocupación es el tiempo que por lo general ellos permanecen solos en las casas. Si uno va, digamos, a las afueras del colegio, de aquella no verde, a la 1:30 que ellos salen, la mayoría salen solos porque ni siquiera hay un adulto que se pueda hacer responsable de recogerlos del colegio. Y ahí es donde nos identificamos, pues todos los grupos que se van a esa hora a estar pendiente de cuáles son los niños que están en condiciones más vulnerables para poder empezar a reclutarlos. Entonces yo soy la que estoy como verificando a la salida quiénes se van solitos, entonces como hacer un acompañamiento desde la distancia.
El hambre, la soledad y la falta de oportunidades son las armas más efectivas del reclutamiento. Gina es la madrina de 45 niños. Su misión es acompañarlos desde la distancia, protegerlos con su presencia simbólica.
Cuando en las tardes, que también no hay un padre en la casa, no hay un tío, no hay un familiar, ellos se dedican pues a recorrer las calles del barrio y es ahí donde son utilizados, uno, como vigilantes, porque los utilizan también para campaneros, los utilizan para transportar la mercancía, los utilizan para llevar el armamento porque los policías a ellos no los requisan. Es mostrarle un poquito todas esas cosas que ellos ya tienen. Entonces, mira que yo ya conseguí el carro, mira que conseguí la moto, digamos, empiezan a deslumbrarlos. Entonces, con cosas tan simples que nos dimos cuenta ahora con la donación de zapatos, y era que muchos de estos niños no tenían ni siquiera un par de zapatos para ir a estudiar. Entonces, cuando ven que llega uno más grande que ellos con las últimas zapatillas, los mejores buzos, entonces hacen que ellos se empiecen a deslumbrar por cosas que ellos quisieran tener, un plato de comida. A diario nosotros aquí en el comedor comunitario recibimos jóvenes de estas bandas que solicitan un plato de comida, entonces cuando en la casa no se tiene ni siquiera un plato de comida, pues es difícil uno permanecer allí, y cuando salís y hay otra persona que te dice, ven y yo te gasto algo para que comas una salchipapa, que es algo tan simple, por una salchipapa empiezan a endulzarlos.
Pero no todo es pérdida. En medio del miedo surgen espacios de resistencia como Afrodes Cali, liderado por Erlendi Cuero, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados.
¿Por qué un semillero de jóvenes? Porque sabemos que ahí es donde hay un mayor riesgo. Entonces, desde este semillero de jóvenes se han impulsado varias escuelas de formación de incidencia política, información de conocimiento de sus derechos, que ellos se fortalezcan en temas de procesos organizativos, también que se les apoye desde esas iniciativas productivas y sobre todo abrir esa gran casa donde los jóvenes sientan que los acogen, indistintos, digamos, de sus situaciones de vulnerabilidad que ellos estén. Aquí hay un problema, es que el oriente de Cali sigue siendo un lugar desechado para muchos. El oriente de Cali simplemente es donde no importa quién viva allá, no importa, porque automáticamente se generaliza y se dice es que allá quien vive es delincuente o los negros que están allá. Y al mirar, tenerse esa mirada, eso también conlleva que las oportunidades que debemos gestar desde la sociedad pues tampoco lleguen a estos lugares.
Erlendi trabaja con mujeres que han perdido a sus hijos, con madres que no se rinden. Su objetivo, convertir el dolor en acción y la vulnerabilidad en organización.
Pues digamos, con todo el riesgo que sé, lo que puede causar que yo hable de estos temas, y es que quien recluta no es una persona que viene de afuera. Quien recluta es el mismo muchacho que ya ha sido instrumentalizado por otro y ese es el que se queda mirando, es cómo empieza a hablar. Esta casa lleva aproximadamente, creo, 10 años sola. Aquí no aceptamos que ustedes vengan, ejemplo, las visitas que nos llegan, aquí no aceptamos que a nadie se venga a delinquir. Que si tiene hambre, nosotros no vamos a preguntarle si es que él es un consumidor, si es que es una persona que está cometiendo alguna conducta. Y si tiene hambre, aquí hay comida, se le da comida. Pero se le da con el respeto, si viene y la pide, de buena manera. Pero si viene a imponer aquí, aquí no se le acepta ese tipo de cosas. Entonces hemos hecho desde una pedagogía, yo lo siento desde el amor, porque ellos mucho me dicen tía.
En Cali hay líderes que cuidan a los niños que el Estado no alcanza a ver. Mujeres y hombres que entre el peligro y la esperanza siembran semillas de vida en medio del conflicto. En el próximo capítulo conoceremos a los jóvenes que lograron salir de las bandas criminales y escucharemos cómo luchan por reconstruir su vida, recuperar su identidad y volver a empezar.